Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Hilando Fino, bienvenidos a este podcast zaragocista donde repasamos la actualidad de nuestro Real Zaragoza. Decíamos la semana pasada que esperábamos que el siguiente podcast fuera más feliz, pues se ha sumado un punto más que en el anterior, donde se caía en Anduba, esta vez se empataba ante el Eibar en la Romareda, pero creo que las sensaciones que nos quedaron a todos, pese a todo, pese a sumar un punto más que en el choque en Anduba, pues fueron muy similares. La de un equipo que no termina de arrancar, que nos ha dado muestras en este arranque liguero de que son capaces, de que hay capacidad en el equipo para tirar hacia arriba, pero de momento la figura de Juan Carlos Carcedo parece que no da con la tecla. Vamos a intentar ayudarle. Él sabe más que nadie, evidentemente, pero desde aquí, pues como siempre, trataremos de aportar soluciones a los problemas que estamos viendo o detectando en el Real Zaragoza. Javi Hernández, amigo, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Fran? ¿Cómo va?
Mente siempre positiva, ¿eh?
Bueno, más nos vale. Al final es parecido, ¿no? Te cobran el mismo dinero por ser positivo que negativo, pues vamos a intentar serlo, y más que positivo por de manera gratuita, vamos a ser constructivos y vamos a no obviar ni a no hacernos los despistados con los problemas que tiene el equipo, que me parece que no son pocos, pero a partir de ahí, a partir de diagnosticarlos, pues vamos a intentar proponer o compartir alguna solución. Yo creo que Carcedo, y es una intuición, va a dar un paso adelante contra el Oviedo en lo ofensivo, porque me parece que este equipo no te lleva a ningún sitio si lo conduces con el freno de mano, y aunque da la impresión de que es parte de su naturaleza, ¿no?, el tenerlo todo muy equilibrado y muy bajo control, este equipo no te da. Si quieres llegar o aspirar al playoff, no te da si juegas con tanto... Bueno, pues con tanta precaución. Para mí va a juntar a Simeone y a Zon en el frente de ataque, y no tengo tan claro cómo va a ordenar el centro del campo. No sé si va a poner 4 en línea, 3 medios centros y un media punta, pero sí que tengo la impresión de que contra el Oviedo tanto Simeone como Zon van a jugar en el frente de ataque, los dos pisando el área.
Alfonso Reyes, amigo, ¿cómo estás?
Pues bien, expectante a ver que llegue ya el partido y nos podamos quitar ese sinsabor, ¿no?, del último encuentro de la Romareda. Así que, como dice Javi, nos cuesta lo mismo ser negativos que positivos. Y como diría Van Gaal, siempre positivo.
Siempre positivo o siempre equilibrados mentalmente, que falta nos hace, aunque pues ya luego en nuestras vidas pues tenemos nuestros desequilibrios. Dani Marzo, ¿cómo estás, amigo?
Pues muy bien, aquí llegando a la hora.
¿Eso es alguna pullita o...?
No. Es que he entrado y estaba yo aquí solo, digo, ¿qué pasa aquí?
Pues yo, bueno, si me pongo a contar...
A Fran le ha pasado al revés, ¿ves?
Sí, yo he entrado y bueno, más tarde casi que la música de los mariachis, que es el momento en el que llega Alfonso. Dicho esto, nos ponemos ya en harina. Es evidente que el Real Zaragoza tiene problemas, está mostrando problemas en este arranque liguero. Lo primero, que está siendo un equipo tremendamente irregular, capaz de lo mejor, porque fue muy superior a la Ponferradina, porque creo que fue francamente superior al Sporting, incluso al Levante durante muchos momentos del partido, en Las Palmas también hizo un buen partido. Es decir, que en el balance vemos partidos donde el equipo sí que da muestras de ser de mitad de tabla para arriba, pero es que luego los momentos malos de este equipo, es que no existe un punto medio. Los momentos malos son tremendamente malos. Los pudimos ver en contra el Lugo, esa segunda parte nefasta, aunque la primera también fue mala, y los pudimos ver, por ejemplo, sin irnos más lejos, en todo el partido en Anduba, o el otro día contra el Eibar, donde no se supo aprovechar esa superioridad numérica. Así que la primera pregunta que meto en la coctelera, la irregularidad de este equipo, ¿a qué factor se le puede achacar? Pongo dos ejemplos. Uno, un entrenador que todavía no es 100% conocedor de la plantilla, todo se está conjuntando, acaba de empezar, aunque haya habido pretemporada, etcétera, y no sabe muy bien cuál es todavía la fórmula que acepta el equipo, que mejor le va a funcionar. Y segunda, tenemos un equipo que es muy joven, muchos jugadores que están prácticamente dando sus primeros pasos en la categoría, y evidentemente si la gente con 20 años muestra una regularidad durante 42 jornadas, pues estaríamos hablando de un equipo con un futuro de selección.
Sí, bueno, a ver, yo creo que hay muchos factores, ¿no? Aparte de los que comentas, hay que tener en cuenta que también hay jugadores que están debutando en la categoría, ¿no? Tenemos el caso de Gaby Fernández, tenemos el de Mac Targay, pero también Simeone. Son jugadores que, que no conocían la categoría hasta ahora y también es normal que necesiten algo de tiempo. Obviamente también Carcedo, ya no solo por desconocimiento de la plantilla, sino porque creo que no acaba de encontrar la forma de jugar, también le está costando un poquito, pero tampoco hay que olvidar otra cosa, que es que son los rivales. El Real Zaragoza ha hecho buenos partidos o muy buenos partidos contra Las Palmas y Levante, que eran dos equipos que a priori eran muy superiores o al menos superiores a ti. Seguramente si el Eibar hubiera jugado con 11, pues también hubiéramos dicho que era un equipo superior al Real Zaragoza. Y luego le ha costado más contra otro perfil de equipos como el Lugo o como la Ponferradina no tanto, pero son equipos que le cuestan un poquito más, ¿no? La irregularidad propia también depende del estilo de juego de los rivales.
Alfonso, Javi iba a tomar aire, así que adelante.
No, que pensé que estábamos en rueda. Yo creo que también hay múltiples factores. El primero es que te has pegado toda la pretemporada jugando a una cosa y la lesión de Azón hizo que tuvieras que empezar la temporada y te obligara a jugar a otra o de otra manera, ¿no? Entonces, me parece que esa lesión de Azón ha sido, en ese sentido, diferencial, sin pensar que el Zaragoza empieza y termina en Azón, porque eso sería un síntoma preocupante, pero sí que para la manera que tú entrenaste y preparaste al equipo en verano, de presionar arriba, de jugar en campo contrario, de tratar de robar, pues no es lo mismo hacerlo con un Iván en plenas condiciones, que todavía no está, a hacerlo con Simeone y que le acompañe Bada, a, como en los primeros partidos, hacerlo con Narváez, ¿no? Entonces te cambia bastante el plan. Otra razón es que es un equipo en construcción, y cuando el año pasado hablábamos de que si la plantilla iba a ser más o menos parecida, no tenía mucho sentido el cambiar a Jim, no era porque aquí fuéramos la peña zaragocista de Jim, sino porque vamos a aprovechar las escasas fortalezas que podemos tener, y una de ellas es el impulso de todo el trabajo hecho durante año y medio. Como Jim tampoco nos gustaba porque no nos gusta a nadie y porque a los 5 minutos ya nos cansa todo el mundo, pues entonces se fichó a Carcedo, y si no, se iba a fichar a Bolo, que por cierto, da la impresión de que Bolo, si pierde el domingo en la Romareda, tendría su futuro en el Oviedo también complicado. El día que echemos a Carcedo y venga otro, nos gustará durante 4 días, y al cuarto día, salvo que sea pues Víctor Fernández o algún ídolo similar, también empezaremos a pedir su cabeza. Pero todos los proyectos en construcción, todos los equipos que están arrancando con un nuevo entrenador, por más que una buena base de la plantilla sea de la temporada pasada, pues le cuesta reconocerse y elevarse a partir de los automatismos. Entonces yo creo que es un equipo que está en esa construcción. ¿Qué ocurre? Que es un equipo en construcción en un lugar que no está para que construyas. Es un lugar que está para que ganes, juegues bien, convenzas y, si puede ser, ganes por goleada. Hay una cierta paradoja. Si el Zaragoza le gana al Oviedo, habrá sumado 10 de los últimos 15 puntos. No está mal para llevar de entierro toda la semana. Es cierto que las sensaciones de los dos últimos partidos han sido nefastas. Que en Mirandés jugaste un partido que no te puedes permitir y que contra el Eibar diste la impresión de que no estás preparado para jugar partidos en los que tengas que ganar sí o sí. Pero si ganas al Oviedo, habrá sumado 10 de los últimos 15 puntos. Es decir, creo que estamos todavía lejos, por más que las sensaciones últimas sean muy deficientes, pero estamos todavía lejos de toda esa locura que ha ocurrido estos días de que hay que echar a todo el que se mueva. Llevamos 10 años sin aprender, y como no lo hagamos, nos pegaremos otros tantos.
Alfonso, a mí lo que me más me preocupa, ¿no?, de este arranque liguero, es que creo que el equipo está dando ciertos bandazos en la forma de jugar y que no encuentra una identidad. Me explico. Hay equipos que sabes desde el minuto uno que va a tener a 4 tíos atrás y 2 por delante que no se van a mover de ahí y que van a buscar la contra porque arriba tienen gente muy rápida, un 9 que es un faro que deja las pelotas de cara para poder correr, o un delantero que va al espacio. Aquí podría ser, por ejemplo, Azón Simeone, lo hemos visto durante días, pero este equipo hay días que juega eso, hay días que intenta tener la pelota y quizás no tiene los jugadores adecuados en no sé si en la plantilla, pero por lo menos en el 11, ¿no? O sea, me da la sensación de que vamos tarde en cuanto a definir el estilo, que es algo que cuesta, sí, que creo que ya se debería haber, no sé si conseguido del todo, porque los equipos cuesta hacerlos, o sea, no todo se consigue el día uno, pero por lo menos perfilado de decir, los equipos de Jim sabemos a lo que juegan. y lo sabíamos desde el día uno y no dejo de hacerlo hasta el último día que estaba aquí, aunque a muchos no les gustaran. Eso ya para gustos colores. Pero yo el equipo de Carceo todavía no sé si somos un equipo que quiere ser protagonista en el campo, con pelota, si lo que quiere hacer es resguardarse para salir rápido con Nazón y Simeone. Es lo que me falla, esa identidad de saber qué queremos ser.
Pues estando de acuerdo contigo, yo creo que hay un matiz. Yo creo que, por ejemplo, el equipo de Jim no jugó igual cuando vino Jim, que tuvo que hacer un fútbol de subsistencia, a cuando empezó la temporada, que tuvo una propuesta muy ofensiva, a cuando se dio cuenta de que no resolvía con ese fútbol, no hacía goles y volvió otra vez a la idea inicial. Yo creo que es un poco el camino que van buscando los entrenadores. Creo que, lo dije creo que al principio de todo, que yo creo que Juan Carlos Carceo estaba buscando la identidad del equipo. No le ha ayudado el no tener delantero centro porque yo creo que cambia mucho este equipo el no haber tenido a Magdar al principio de la temporada, no haber tenido a Iván Azón, jugar con Juliano, por más que haya jugado muy bien, es un jugador totalmente distinto. Eso te condiciona. Luego, el centro del campo yo creo que está probando, pero creo que debería intentar más cosas. Creo que el otro día estuvo bien la propuesta de sacar a Manu Molina y meter a Francho contra el Eibar, por más que luego el partido te pedía que entrara Manu Molina, creo que necesita agitar el equipo, necesita agitarlo con convicción, para que los jugadores también entiendan que están en esa oportunidad. Hay una línea entre el continuismo de buscar un modelo y no encontrar esa naturaleza de equipo, porque tampoco Juan Carlos Carceo puede tener una trayectoria de sus equipos son así. Tenemos que verlo un poco por analogía, el que sea parecido a lo que proponía Unai Emery, pero claro, jugar a este fútbol, el que vimos, por ejemplo, si nos vamos a la pretemporada, el partido contra el Betis, hace falta también que el contexto lo puedas llevar a cabo. Yo no he visto equipos en segunda división que jueguen así al fútbol y tengan unos resultados óptimos. He visto equipos que juegan muy bien al fútbol, empezando, por ejemplo, por el Lugo de Quique Setién, y que se quedan en mitad de tabla. Entonces, me parece que no es el camino para salir de segunda división. Entonces, creo que debe buscar esas alternativas. Es verdad que no las que necesita tiempo encontrar un modelo de juego, pero cuando no se encuentra, no te puede esperar eternamente la situación, y creo que debe ir agitándolo y que los jugadores sean también los que den el paso y que obliguen a jugar de una manera.
Hace falta saber de qué manera, ¿no? Por ejemplo, yo hay a futbolistas que hace días que no les veo su mejor nivel, y son futbolistas, Dani, que hasta ahora han sido importantes para el Real Zaragoza. Voy a poner un caso, es el de Fran Gámez. Yo creo que últimamente la forma de jugar que tiene el Real Zaragoza impide que una de las principales bazas que tenía el equipo, como era la de Fran Gámez apareciendo por sorpresa desde el lateral, el año pasado, por ejemplo, muchos goles llegaron así, no lo estamos terminando de ver. Quiero decir que me da la sensación de que ahora mismo son muchos los futbolistas que están por debajo de su rendimiento máximo. Alguna culpa será del futbolista en cuestión, pero es lo que pasa, ¿no? Que no termina de ensamblar el equipo y no brilla Gámez, por ejemplo, que es uno de los mejores futbolistas del Real Zaragoza, por lo menos la pasada campaña. No terminamos de encontrar un media punta. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, lo del media punta quizá tiene más que ver con los nombres que con el rendimiento, ¿no? Porque al final ha intentado meter a Francho o insiste en la idea de Bada, pero seguramente son poco media puntas para lo que necesita el equipo. Y sin embargo tienes a Bermejo, que creo que todos lo consideramos como media punta más puro, y sin embargo lo tiras a la derecha. No sé, creo que forma parte de todo el proceso, ¿no? Al final los equipos se acaban formando con el tiempo. El problema que tenemos en Zaragoza es que llevamos 10 años de retraso y no tenemos tiempo para nada, no tenemos paciencia y enseguida nos queremos cargar a todo el mundo, pero sin embargo, yo es que creo que caemos un poco en el mismo error año tras año, ¿no? Creo que lo hablabais ayer. Podemos poner sobre la mesa nombres como los de Milla, Idiáquez, todos estos que han pasado, Baraja también, los has echado y al final el resultado es muy similar. Aquí se está hablando de que quieren a Caparrós, a Cervera, a Mendilibar, a cualquier entrenador, y al final el estilo de juego no te va a variar en exceso. ¿Qué puedes hacer? Traer un entrenador completamente diferente. Sería la opción de Paco Gémez. Hay un ejemplo muy claro para eso. El Ibiza lo hizo el año pasado. Se cargó a Carcedo y trajo a Paco Gémez. Cada uno jugó 21 partidos y los resultados son muy parecidos. Es verdad, el Ibiza marcaba más goles, pero también recibía más. Al final fueron dos puntos de diferencia a favor de Paco. Quiero decir, De la experiencia que tenemos, lo único que ha funcionado ha sido darle tiempo al entrenador, que fue el año de Nacho. Así que yo creo que lo que necesita este equipo fundamentalmente es tiempo. Luego ya veremos cuáles son los resultados, pero vamos a darle tiempo.
Anda, que tendría guasa cambiar de proyecto, que venga gente desde Cuba, desde Estados Unidos, desde todos los puntos del mundo, para fichar a Carcedo y que el cambio sea Paco Gémez. O sea, es que eso ya lo vivimos en el Ibiza 21-22, como dices, Dani, pero no dejaría de ser curioso. Yo, sinceramente, pienso para qué tenemos plantilla. Y creo que el Real Zaragoza está para meter a cuatro tíos en defensa, que vale, que o Gámez o Fuentes se descuelguen. Creo que tienen lo suficiente para tener tres tíos en medio, que uno pueda ser Petrovic, por ejemplo, o Francho por delante de defensa, Grau es fijo, y otro, pues si es Manu Molina, por ejemplo, etcétera. Y luego con eso y defendiendo bien, tratar de aprovechar las que tengas arriba. O sea, yo no me imagino un Real Zaragoza arriba siendo protagonista con pelota. Es que no me lo imagino por muchos motivos. El primero es que ¿me podéis decir alguien que en estático sea capaz de desbordar? Solo se me ocurre uno, Bermejo. Y no solo eso, sino que suele ser el que más palos reciba de la plantilla porque luego no acaba la jugada. No acabará la jugada, en eso estoy de acuerdo, pero quizás es que es el único que se atreve a empezarlas. Los demás o juegan al espacio, como es el caso de Simeone, que también trata de desbordar alguna vez, el caso de Azón, pero los demás es muy balón al pie, muy tocar y sin profundidad. Entonces, no tenemos esa gente que encare, esa gente que se vaya, como para ser un equipo que juegue siempre en campo contrario, que sea protagonista en campo contrario y que sea capaz así, con toques, de encontrar huecos, porque no hay velocidad para ello. Eso es lo que yo creo.
No, y tampoco tienes, más allá de la velocidad y la capacidad de desbordar, tampoco tienes calidad neta para poder imponerte a 17, 18 equipos en la categoría. Este Zaragoza, si termina por encima de sus posibilidades, porque al final el discurso se termina manoseando mucho y se ha aprovechado el nuevo límite salarial para hacer creer o hacer pensar que esta es una plantilla que vale 10 millones de euros y que, por tanto, tiene que ser aspirante y candidata al playoff. Creo que no es así. Va a ser porque te hagas fuerte en las áreas, tanto en la propia como en la ajena. Y a partir de ahí, a partir de plantear jugar con dos delanteros y de cerrar tu portería lo mejor posible con Francés, con Jair, con Cristian, con Grau, a partir de ahí intenta ser lo más incómodo posible para el equipo rival. Me parece que esa es la única salida que tienes, y creo que para eso lo más lógico sería jugar con un tribote, con tres centrocampistas centrales, con un media punta que enganchara con los delanteros, porque para eso tienes tres en plantilla, y tratar de hacerte fuerte en las áreas, de que en los partidos no pasen demasiadas cosas y sobre todo que no pasen muchas cosas en tu propio campo. Pero por fútbol, por gobernar partidos, por querer tener más posesión que el rival, no vas a ganar prácticamente ningún partido porque no te da el fútbol. Y me parece que ha sido la idea inicial de Carcedo, porque un equipo que plantea jugar con Bada de media punta, lo que está proponiendo es dominar el partido y está proponiendo vivir en campo contrario, porque solo en ese contexto Bada puede ser influyente. Entonces, bueno, pues me parece que no te da para ese tipo de juego, que además Bada no está dando el nivel, y que te tienes que reciclar a un equipo que amenace y que sea incómodo para el rival. Y solo así vas a poder hacer camino en esta temporada.
Llegamos al intermedio de este hilando fino, el inquietante descanso que algún día enseñaremos, pero bueno, que no hay mucho que ver. Así que volvemos, nada, en 30 segundos, los de los cascos, tened cuidado, que está un poco más alto de lo normal. Y volvemos ahora en la segunda parte con mucho más y con el futuro, que no deja de ser el partido contra el Oviedo. Venga.
Estás escuchando Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com.
Venga, volvemos a este hilando fino a la segunda parte. Una idea que he leído y que es totalmente cierta, y lo digo, por ejemplo, de cara al partido contra el Real Oviedo, que me parece un gran momento para volver a nuestras raíces, a nuestros orígenes, a lo que funciona. El año pasado la mejor racha del Real Zaragoza coincide con un Cristian en portería, con Gámez, Francés, Jair y Chavarría en el lateral izquierdo, y con un Petrovic, Francho y Grau en la zona medular. Es que tienes a todos menos a Chavarría. Está Gaby Fuentes, que creo que podemos estar de acuerdo. A alguno le gustará más Chavarría, a otro Fuentes, pero podemos estar de acuerdo en que está cumpliendo y que puede ejercer ese rol del lateral del lateral catalán. ¿Por qué no volvemos a eso? Eso es lo que mejor le funcionó a Jim, y lo que, si no se hubiera llevado por delante una dolencia cardíaca a Jaume Grau, a Petrovic, el latigazo lumbar, que desde que me pasó a mí no se lo deseo absolutamente a nadie. Francho se rompió también, Bermejo y Narváez se lesionaron a la vez. Es decir, se cayó el equipo. Pero de ese equipo es que tienes a la gran mayoría. ¿Por qué no volver a eso? Sí, Carcedo es el primero, si lo sabemos nosotros, Carcedo es el primero que sabe que eso en su día funcionó y funcionó muy bien.
Pero es que el problema no son los ingredientes de la receta, el problema es cómo quieres presentar el menú. O sea, tú puedes comer lo mismo y puedes empezar por beberte una botella de vino, seguir con el postre y acabar comiéndote un asado y no te sabe igual. Es que me parece absolutamente absurdo que planteemos que el equipo que tenía Jim, con lo que le pedía al equipo, que era consistencia, que era estar mucho más arropado, salir... a la contra lo poco que podía, y tenía una carencia de generar ocasiones de gol, no de cara a puerta, que eso fue durante el principio de la temporada, pero luego tenía un problema de generar ocasiones de gol. Entonces veíamos claro que el Zaragoza no podía crecer así, que era un equipo difícil de ganar, que eso sí que había que reconocérselo, pero no podía ser. Y ahora le pedimos a esos jugadores que ahora decimos que hacían bien eso que no queríamos de Jim, le pedimos que juegue al balón, que trate de ser en campo contrario, que no es capaz de imponerse con el balón ni siquiera contra nueve. Claro, es que entonces a lo mejor resulta que los jugadores que tenemos tienen que jugar a otra cosa. Y jugando a otra cosa y el nivel que tienen nuestros jugadores, debemos asumir que la plantilla es una plantilla de mitad de tabla. Que si todo va bien, en ese ingrediente que entra todo, que me gustó ayer Javi Paredes que reafirmó una cosa que yo digo siempre, pero él es un profesional, la Romareda a favor, empuja hacia adelante, la Romareda cuando las cosas vienen mal a veces empuja hacia abajo. Y entonces le pedimos a esos jugadores que no fueron capaces de imponerse en algo que les funcionaba defensivamente, ofensivamente les pedimos que ahora jueguen mejor en ataque. Es que son los mismos jugadores y algunos de ellos además están ahora por afianzarse en la categoría, porque el año pasado eran promesas y este año deben dar el salto a ser realidad. Entonces me parece que realmente esto solo va a crecer si los jugadores suben todos su nivel, si Carcedo sube su nivel y si nosotros asumimos el nivel que tiene este equipo. Si todo eso pasa, el equipo quizás vaya creciendo. Si no, volveremos a romper el puzzle y a volver a buscar las esquinas para poder formar el cuadro entero.
Pero si tenemos una plantilla, Dani, Javi, para jugar a lo Jim, habrá que aprovecharlo, quiero decir... Lo que no se le puede pedir a este equipo, que prácticamente pues tienes un 11 que te sale muy similar al del año pasado y encima sin Eugeni, es que de repente empiece a jugar bien al fútbol. Y cuando digo jugar bien, me refiero a lo que ahora se llama jugar bien, de tener la pelota, de nuevo, de no sé qué, que hay muchas formas de jugar bien al fútbol y una también es cerrarse, defender muy bien y salir a la contra, que a mí me parece además un estilo de fútbol tremendamente bonito. Pero el que tiene que detectar los jugadores que tiene para jugar a un determinado tipo de fútbol, ese es el entrenador, se llame Juan Carlos Carcedo, se llame Juan Ignacio Martínez o se llame Víctor Fernández. Siempre ponemos el ejemplo, decía la gente, no, es que ¿cómo no va a conocer Carcedo a su plantilla? Mal vamos si no la conoce todavía. Que a Víctor Fernández, pues es que tenía un equipo mucho mejor que el de ahora, pero hasta que no junta a Eguaras y Guti, ese Real Zaragoza no tira hacia arriba como de verdad tiraba luego. O sea que no,
en noviembre.
Que estamos hablando de noviembre y estamos a 6 de octubre. Que no voy a comparar la calidad de Víctor Fernández con la de Carceo.
Pero también costó que entrara Pep Biel en el 11, por ejemplo.
Claro. Por eso, que es que siempre cuesta y hay entrenadores que seguro que jamás dan con la tecla o que la hubieran dado pero te los has cargado antes. O que les aguantas y jamás dan con la tecla y te vas para abajo. O sea, eso es fútbol y eso es muy difícil de detectar. Pero yo quiero que de una vez, por ejemplo, contra el Oviedo, bueno, pues asumamos que si el Real Zaragoza no es un equipo capaz de tener la pelota, pues bueno, pues juegas a lo que se empezó a jugar contra el Eibar y mantienes ese estilo. Que con ese estilo te caes y se tienen que cargar a Carcedo. pues te caes y se tiene que cargar a Carcedo, pero no podemos ver un Real Zaragoza haciendo algo diferente cada jornada porque no hay ni plantilla, ni calidad, ni talento, pero no en el Real Zaragoza, sino en toda Segunda División.
Bueno, yo en principio distinguiría jugar bonito de jugar bien, que creo que es diferente. Jugar bien, pues hay muchos equipos que juegan defensivamente, optimizan sus recursos y juegan maravillosamente. Mira el Burgos, que todavía no ha encajado goles. Y yo creo que es un poco lo que le falta encontrar al Real Zaragoza, ¿no? Que es el equilibrio. Ahora mismo el Burgos, ya digo, 2 goles a favor, la mitad que el Zaragoza, tiene 12 puntos, si no recuerdo mal. Básicamente porque tiene un golaveraje de +2. Zaragoza tiene un -2. Ahí va a estar una de las claves. No es un problema de falta de gol en sí mismo, sino de ser capaz de equilibrar los goles que anotas con los que recibes. Si el Zaragoza acaba la temporada con 42 goles, pero ha recibido 30, pues seguramente estará arriba. Si acaba la temporada con 42 goles anotados, pero te han metido 55, pues estarás abajo. Así que lo que tiene que hacer Carcedo, de todos los ingredientes que decía Alfonso, yo creo que el primero es que sea Carcedo el que dé un paso adelante en su rendimiento, que sea capaz de encontrar la mejor versión de todos sus jugadores y a partir de ahí formar un equipo. Es verdad, el Real Zaragoza puede ser que tenga un problema de calidad individual, pero lo vimos en el Eurobasket, por ejemplo. Cuando tú formas un equipo, no es tan necesaria la calidad individual de los jugadores para sacar el torneo hacia adelante. Pues esto es un poco parecido. Recuerdo el equipo de Nacho, es verdad, había jugadores que recordamos que tenían calidad, pero la mayoría de ellos nunca más han dado el rendimiento que dieron en esa temporada. ¿Por qué? Pues porque el entrenador fue capaz de sacar su mejor versión. Eso es lo que se debe esperar de un entrenador, que sea capaz de sacar la mejor versión de sus futbolistas y a partir de ahí, pues a través del equipo, ir creciendo.
Dicho esto, y de cara al Oviedo, Este jueves no se han podido ejercitar ni Rebollo, que da igual porque ya sabemos que actúa con el Deportivo Aragón, digo que no, que da igual, pobre hombre, pues tiene un virus estomacal, igual que Alejandro Francés, igual que Víctor Mollejo. Este último es el único que se ha podido ejercitar con el grupo, con lo cual en principio llegará. Rebollo, como digo, pues al final pues es cuestión del Deportivo Aragón, y Alejandro Francés, que bueno, pues yo cuanto antes vuelva mejor. Pero bueno, creo que la defensa no es el mayor de los problemas del Real Zaragoza. Ya no digo lo que queremos, pero nos esperamos alguno que, bueno, ¿qué esperamos de Carcedo para este partido de cara al 11? Porque parecía encontrado hasta el día de Anduba, cuando vas a repetir por tercera vez, pero ahora yo creo que en su cabeza no tiene excesivamente claro lo que va a hacer ante el Real Oviedo. Porque si repite lo hecho hasta ahora, que es lo que no lo ha funcionado y a la vez le ha funcionado, pues pende del resultado, todos penden del resultado, pero ya me entendéis, al final si no haces nada nuevo y vuelves a caer, tienes un problema. Entonces, ¿qué creéis que va a hacer Juan Carlos Carceo? Nos adelantamos al juego del Sepia, aunque sea un día, para ver qué creéis que puede hacer, al margen de que creo que sí que va a mantener lo de Azón y Simeone arriba.
Bueno, pues sería estrenarlo, ¿no? Porque realmente jugó Simeone por izquierda, bueno. Y a mí me parece que esa va a ser la novedad, que va a jugar con los dos, pero con los dos arriba. Sigo teniendo la misma impresión que al principio del podcast, y lo que no tengo claro es cómo va a reordenar el centro del campo. Me parece que Mollejo podría ser una alternativa si quieres jugar con una línea de 4. Y otra alternativa seguramente sería Manu Molina si quieres poner 3 centrocampistas centrales. Entonces creo que o Mollejo o Manu Molina podrían entrar por Bada y que tú jugarías o un 4-4-2 o un 4-3-1-2. Eso es lo que me parece que va a hacer, pero bueno, veremos. Sí que tiene que dar un paso adelante en cuanto a la amenaza, porque si no te quedas muy corto y no tiene sentido insistir en la propuesta de hasta ahora. Es que creo que no da ni para debate. Me parece que el equipo no está jugando bien. Pero también lo decíamos, dependiendo de hacia dónde, hacia qué lado marque el péndulo, hay unas semanas que parecemos optimistas, o demasiado positivos, y hay otras semanas que parecemos pesimistas o nada positivos, ¿no? Cuando se venía de ganar dos partidos seguidos, tanto al Sporting como a la Ponferradina, por supuesto, celebrábamos y reconocíamos que el equipo había dado un paso adelante, pero seguíamos recordando que contra el Lugo no fue solo una mala última media hora, sino que fue un mal partido completo. En este caso, yo he estado en una retransmisión de radio este fin de semana, bueno, en la que suelo estar en todos los partidos en casa, y en los 15-20 primeros minutos se decía que el Zaragoza estaba jugando como el Mirandés en Miranda, y me parece que tampoco era para tanto, y se terminó diciendo que el partido era infame. Bueno, yo creo que hay que alejarse de las sensaciones más forofas. Creo que en los primeros 40 minutos del equipo contra el Eibar, en un 11 contra 11, con un Eibar con Stoikov, Corpas y completo, fue más que apreciable, y que los cambios que hizo Carcedo al equipo le vinieron bien. El Francho por Manu Molina, por ejemplo, al equipo le vino bien, por supuesto que entrará Zon también, y que sobre todo lo más preocupante de ese partido es que tú te quedas ya no con dos más, sino con uno más desde el minuto 40, y eres incapaz de someter al rival, que en el último tercio de campo no das dos pases seguidos bien, y ese es tu principal problema y tu principal punto de preocupación. Y me parece que Carcedo va a intentar, si sirve la expresión, huir hacia adelante. Es decir, encontrar la solución siendo más amenazante y más ambicioso en ataque, y eso pasa por juntar pisando el área tanto a Simeone como a Zon.
Al menos no morir como cagón, entiéndase la expresión, porque a mí los entrenadores cagones o valientes, pues yo creo que todos los entrenadores quieren ganar, y el plan me da absolutamente igual mientras lo tengan claro y tengan plantilla para hacerlo. Hay un nombre que a mí me genera una curiosidad tremenda, Alfonso y Dani, porque ha pasado de ser el que todo el mundo, y no digo aquí, señalaba para marcharse en verano, como es Radosav Petrović, para así ya sabéis de quién estoy hablando, y ahora yo, con todo el mundo que hablo, o lees el chat todos los días en los directos, o es que todo el mundo lo quiere probar de titular. Me hace gracia porque al final es un jugador que todos conocemos como es el que más experiencia dilatada tiene en cuanto a competiciones europeas también, en jugar en Europa, etcétera, de toda la plantilla del Real Zaragoza. O sea, no vamos a descubrir ahora Petrović, pero creo que sus características, que sus condiciones a este equipo ahora mismo le son imprescindibles.
Cuando se hablaba de los jugadores que podían venir y la plantilla se iba quedando, nosotros desde aquí defendíamos, antes de que empezara ningún partido, que pasaba a ser vital. Porque el centro del campo es un centro del campo que no parecía que pudiera tener una consistencia sin balón, y con balón no lo está teniendo. Entonces, si se cambia el dibujo, yo creo que pasa a ser una pieza importante. Ha estado jugando muy poco, pero no solo la figura de Petrović. Yo creo que ahora mismo el equipo está pidiendo a gritos que se agite el avispero, y puede ser que entre Puche y haga su hueco, como le pasó a Juliano. O sea, Juliano al final hace de la necesidad virtud. No hay delanteros, lo ponen, completa buenos partidos y cambia su rol. Y lo que necesita el Zaragoza es el rendimiento individual de jugadores. Es que eso es así. Porque esos 40 minutos que podemos decir que jugó bien contra el Eibar, al final, si no acabas de rematar la faena, el partido sigue abierto, el rival se complica y las dudas te amenazan. No hay nada que dé más tranquilidad que ganar. Porque eso reafirma, pero aunque sea injusto, de un modo absolutamente injusto, y el Zaragoza ha ganado en esta categoría partidos que no ha merecido ganar. Es verdad que nos cuesta reconocerlo, ¿no? Pero eso te empuja, porque dices, oye, soy capaz de ganar, ¿no? Porque el otro día seguramente los jugadores dirían, si estamos una hora más, no les hacemos un gol a estos. Y eso al final merma mucho. Yo creo que lo que tiene que hacer Juan Carlos Carcedo es, primero, cambiar la mentalidad del equipo, que el otro día creo que se vino abajo. Le pudo la presión de sentirse. Es como cuando tienes unos jugadas al ajedrez y sabes que tienes la partida ganadora, pero los que no tenemos nivel no sabes cerrarla, ¿no? Pues eso es exactamente lo que le pasó al Real Zaragoza. Tiene que cambiar esa mentalidad, tiene que agitar el equipo y tiene que empezar a cambiar piezas. No puede ser que si algo no te funciona repitas jugadores en los mismos puestos, y a partir de ahí los jugadores tienen que dar un plus. Si no, no tiene sentido nada de lo que hagas.
A mí, sobre todo, más allá, Dani, de que Petrović me parece tácticamente pues uno de los jugadores más importantes del Real Zaragoza, o que mejor entiende el juego en ese sentido, Es que me parece fundamental que no tenga que ser Grau el que venga a sacar la pelota entre centrales, porque estás perdiendo su calidad, que probablemente sea el jugador con más calidad de tu centro del campo, la estás perdiendo en campo contrario. Si me dijeras que en la línea de media puntas tienes a tres auténticos virtuosos, capaz de generar huecos, o bien en conducciones, o bien con pases, o bien con su movimiento, pero es que el Real Zaragoza no tiene eso, y menos si no está Eugeni, que también es capaz de bueno, pues de darte ese último pase. Entonces, perder a Grau en campo contrario a mí me parece un problema, y al único que veo capaz de jugar ahí por delante de la defensa es a Francho, digo a Petrovic, perdón, digo, no nombro a Francho en esa terna porque estamos viendo que es imposible que un entrenador apueste por Francho de único pivote y los demás por delante, pero creo que esa presencia de Petrovic permitiría soltar, por ejemplo, a Jaume Grau a campo contrario y que ahora mismo al Real Zaragoza le podría venir muy bien.
A ver, yo parto de un planteamiento inicial, es que si nos estamos acordando de Petrovic, es esencialmente porque al Zaragoza no le va bien. Si le fuera bien, obviamente no nos estaríamos acordando de Petrovic, ¿no? Es ese razonamiento de que siempre el mejor es el que no juega. A partir de ahí, yo creo que el tema de Petrovic tiene mucho que ver también con, bueno, con que quizá es un jugador que te puede condicionar el dibujo, y Carcedo no acaba de querer poner ahí tres en el centro, aunque yo creo que los que estamos aquí coincidimos más o menos todos que sería una buena solución para el equipo. Y luego también en la posición en la que podría jugar Manu Molina, que ha venido siendo uno de los hombres importantes para el entrenador. Entonces, todos esos ingredientes hacen que Petrovic, que hasta la fecha ya ha jugado muy poquito, pero bueno, yo creo que, como hemos dicho siempre, ¿no? Esta competición es muy larga, son muchas jornadas, muchos meses, y estoy seguro de que Petrovic va a tener su momento y veremos si es capaz de aprovecharlo. De momento, lo que hemos podido ver de él para cerrar partidos en esos momentos finales, yo creo que también es en parte lo que ha hecho que la gente se acuerde de él, porque ha jugado buenos minutos.
Sí, a ver, Petrovic me parece que es un jugador bastante específico y que te puede condicionar. Es decir, me parece que si tú apuestas por Petrovic como pivote, lo que no puede ser es ser un equipo largo. No digo que no puedas presionar arriba, digo que si presionas arriba te tiene que acompañar el resto del equipo y la línea defensiva. Es decir, tienes que contar con jugadores en el centro de la defensa especialmente que corran bien hacia atrás y que corrijan bien hacia atrás, porque Petrovic, bien arropado, me parece que es un jugador absolutamente fiable y que abarca mucho más campo del que parece. El problema es cuando juega a 15, 20 metros por delante de sus centrales y a 10 metros de sus interiores. Ahí es donde sufre y donde le ven las costuras. Entonces, no es tanto meter un jugador por meterlo, que creo que le vendría bien al equipo y que en esa transformación en la que hablamos de pasar a jugar con tres centrocampistas centrales, Petrovic, y además, sobre todo porque lo tienes y por el peso que debería tener por oficio, por experiencia, por incluso por pie, porque creo que es uno de los mejores pies de la plantilla, más allá de que no se valore, está para que juegue más minutos y hasta para que sea titular y que sea uno de los cambios que hagas de cara al próximo partido. Pero si tú juegas con Petrovic, no puede ser un equipo largo, no puede ser un equipo que entre los delanteros que van a presionar y los centrales haya 60 metros, porque entonces vas a morir. Y Petrovic, además, va a morir en él mientras tanto.
Pues Javi, Alfonso, Dani, que cerramos aquí este hilando fino. Ya sabéis los que nos estáis viendo que seguimos, pero esperemos, lo digo siempre, pero creo que nos hace muchísima falta a todos para relajarnos, para que se nos vaya la ansiedad, que creo que el equipo está contagiado totalmente de esa ansiedad. Que a la par es la ansiedad que genera el equipo a la gente, pues que la despejemos de un plumazo, que se gane al Real Oviedo y que el Real Zaragoza pueda respirar y todos podamos hacerlo junto a nuestro León, junto a nuestro equipo, que luego en las buenas estamos muchos, pero en las malas, pues bueno, pues nos quedamos poquitos. Lo dicho, Javi, Alfonso, Dani, un fuerte abrazo.
Igualmente.
Otro abrazo.
Y un abrazo a todos los abonados de León Sepia. Muchas gracias por estar semana tras semana con nosotros. Y lo dicho, confiad que al final siempre tiramos hacia adelante. Chao.
Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com, con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes.